Tu hijo tiene sangre de campeón. Y al decir sangre, me refiero a su esencia, a su ADN, a su capacidad de habilidades superiores. Si eres papá o mamá, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a desarrollar todo su potencial? De eso vamos a hablar hoy.
Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el único podcast de literatura al que no le importa si traes demonios en la sangre. Soy Mariano Moreno y me acompaña, como siempre, José Pablo Salas.
Hola, Mariano.
Y se nos une nuevamente Pep Manuel Rivera.
¡Hey! ¿Cómo están? Acabo de regresar de una excursión en Cañitas. Un gusto estar de vuelta con ustedes.
¿Ya se gentrificó la calle de Cañitas o todavía no?
Sí, ya tenemos homeless gringos, rednecks con cafeterías nuevas, como en Historia Americana X, con Edward Norton.
La verdad es que se nos cayeron los ratings, entonces... por eso tuvimos que traer a Pep de regreso.
Tuvimos que subirle el salario, ¿no? Hacerle una oferta que no pudo rechazar.
Así, de las seis personas que nos escucharon cuatro. Mi abuela dijo, no, si no está Pep Manuel, yo no quiero escuchar tu podcast.
No, en realidad vine por mis utilidades. Dijimos, ¿por qué no nos quedamos y grabamos este nuevo episodio?
Bueno, como ustedes saben, Libros de la Mala Memoria, aquí hablamos de libros buenos, libros... malos.
Y de sangre de campeón.
Queremos hablar de clásicos también. Ya hablamos de Carlos Trejo y de Cañitas. Falta Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y hoy toca sangre de campeón.
Oye, es los tres Carlos en los que está basado la literatura mexicana, ¿no? Carlos Fuentes, Carlos Trejo y Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Es la santa carlosidad, ¿no?
De los cuales, quién sabe si leamos a Carlos Fuentes en este programa.
Pero los primeros dos ya, los primeros dos Carlos ya.
Ellos no ya, hecho. Check. ¿Ustedes se consideran campeones?
No? Yo la verdad es que sí, y creo que Freddie Mercury lo compartirá. Con su canción We Are the Champions, my friends.
Creo que yo no, al menos no en los términos de este libro. Si tienes que hacer las 24 cosas que dice este libro para ser campeón, yo voy como en cuatro. Digo, o sea, en cuatro cosas, no que voy en cuatro.
Sí, siento que esta onda es como meter en una licuadora algo de Deepak Chopra, un poco de Karate Kid con esto del sensei y los consejos.
Y el pintar.
Pintar la casa.
Y el encerar. Sí. Y sí, es... No sé, para mí fue un vómito de cosas. No lo terminé de entender, pero...
Podemos... A ver, ¿de qué trata Sangre de Campeón? Uno de los libros, creo que sí se podría decir, también más leídos de la literatura mexicana. Creo que por alguna extraña razón este libro es muy leído, muy... No sé si vendido también. Pero sí es un clásico. Esos libros que te obligan a leer también en la escuela, para desgracia de las futuras generaciones de este país.
Y tú, gracias, Miss Lupita, por hacerme esto.
Gracias, señor de intendencia.
Yo quería leer al otro Carlos, al Trejo.
Es curioso porque en la página de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que descubrí investigando un poco para este episodio, el güey ya es como un influencer así del pan, pero el güey tiene ahí en su propia página algunos datos que es de los autores más leídos en México, y ya cuando me metí a revisar, es por una encuesta que salió como en 2006, en el que, luego la podemos comentar más, pero... Haz de cuenta que...
Luego traigo a mi gente del Inegi, ¿no?
Haz de cuenta que de 100 personas le preguntan ¿cuál es tu libro favorito? 60 no contestaron, 30 contestaron otras cosas y seguramente una dijo Sangre de Campeón de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y por eso sale en la encuesta.
Y en esa encuesta, o sea, comparte lugar Carlos Cuauhtémoc Sánchez con Gabriel García Márquez,
¿no? Y Pablo Neruda, creo.
O sea, no, se está codeando con grandes nombres. Y ahorita van a ver por qué, ¿eh? Si no lo han leído, esta va a ser... Un viajezote de pura mamada.
A ver, ¿de qué trata este libro? Sangre de Campeón se define a sí misma como una novela formativa, en palabras del autor, con 24 directrices para ser campeón. O sea, no es solamente una novela, sino también es como un manual.
Es como una guía para la vida antes de Jordi Rosado, ¿no? De qué hubo le con tu cuerpo.
Ah, y dice en la portada, superación personal para niños. Que es como, pues, los niños están bien, ¿no? O sea, ¿cuál es el pedo?
Así de, no, es que los niños están viendo lo de la hipoteca. Están viendo sí, lo está de...
Están muy deprimidos.
Los, ¿no?, de su situación fiscal, tienen que cerrar el año con Hacienda. Sí, eso sí es una mamada. O sea, a mí como que justo la primera pregunta que me surgió es, ¿cuál es el objetivo de este libro? O sea, ¿para quién está hecho? Que esto es lo que no me termina de cerrar, como, sí, para niños, pero un niño, ¿qué pedo?
Yo tengo una teoría, que es que Carlos Cuauhtémoc Sánchez iba a nacer su primer hijo, y en lugar de criarlo, decidió escribir este libro, y se los dio así cuando tenían 5 años.
No, y cuando lo terminó, sus hijos ya estaban graduándose de la universidad, ¿no?
Yo creo que sí se los dio así de, esto es todo lo que espero de ustedes, léanlo.
Es algo así como ética para amador, pero... tercermundista.
Pero
¿no?
Para mamador. Pero bueno, es... Pero
hay, aunque no lo crean, hay una historia aquí en este libro que trata sobre Felipe y su familia, que no sé si coincidan, es creo que la familia más desgraciada de todo México, o sea, les aparte, pasa de todo.
De Felipe tiene como, ¿qué? Como 12 años, creo. Sí. Y creo que 12 años de su vida está bien, y luego como en 2 semanas se les desbarata el mundo.
Sí, o sea, está en la edad en la que le está creciendo musgo en el tinaco. Y pues sí, ¿no? Hay como varias dudas que son parte como de ser niño, pero aquí se lo llevan así como guionista de Rosa de Guadalupe. Le metieron un buen de drama, su vida se destruye en 2 segundos. Hace un... No, es que si quieren empezamos para no empezar a generar spoilers.
Veamos, sí, empieza con este niño Felipe que al parecer siente envidia de su hermano, ¿no? No se llevan bien. El hermano tiene un accidente en una alberca.
Como que Felipe empuja, sube, ¿no?, a una plataforma, sí. Le da miedo aventarse, que aparte en un club deportivo, claramente a la familia le estaba yendo bien. Su hermano Ricky llega y le dice como, ya, aviéntate, se empiezan a pelear.
Como que se burla un poco de él, ¿no? Y también tiene esta presión de su papá, de que como que él desde su perspectiva cree que tratan muy bien siempre a Ricky, lo consienten un chingo y lo apoyan un chingo y como que... Este güey anda así como si estuviera viendo la serie de Rebelde, como anda como dolido con el mundo. Entonces, pues más que accidente, como que el güey deliberadamente sí lo vuelve a empujar, ¿no? Para que se caiga.
Sí, pues no sé, es allí como un forcejeo raro, pero sí, sí lo empuja.
Sin ropa. Y...
La primera de muchas escenas eróticas. Ricky sale volando, cae en la alberca y ya, ¿no? Regañan a Felipe y lo castigan pintando...
La casa, sí.
Pintando la casa.
Me castigaban de otras maneras, ¿no? Bueno, pintando...
Oye, el papá bien abusado, ¿no? Ay, güey, ya le hace falta una manita a la casa. Felipe, ¿por qué empujaste a tu hermano?
Así de, no, le hace falta el cableado a la casa, ¿no? Felipe, ¿puedes instalármelo? Aquí te traje a 3 mexicanos.
Felipe, no sirve el lavabo.
Cada vez que hay un quehacer en la casa, el papá hace que se peleen para poner a Felipe.
Pero cada vez como que va subiendo de peticiones cada vez más random, así hasta que termina diciendo, Felipe, ya no se me para. A ver cómo le haces.
Y ya lo ponen a pintar la casa. Tienen una escalera para que se suba ahí y pinte. Y un día Ricky... se sube y creo que otra vez pelean, como que no le quiere decir a qué se subió. Ricky se cae de la escalera. O sea, los primeros 2 capítulos, Ricky vale verga.
No, pero además como que el güey ve que se está subiendo el hermano y en vez de bajarlo va a acusarlo porque dice como, esta es mi oportunidad para joderlo. Mamá, ese güey también se sube. Está... Y de repente, verga, se escucha un putazo. Cuando salen, yo me imaginé la escena como cuando Buzz Lightyear se lanza de las escaleras, que se le sale el brazo. No puedo creer que de volar no tenga el poder.
Ricky todo desarmado, güey. Sí, podría llamar. Bueno, primero ya hemos establecido que Felipe es culo, la verdad. O sea, va con su familia y le dice, ya ves cómo ese güey también se sube.
Sí, sí.
Y ya, y de ahí lo llevan al hospital. Felipe pasa unos días solo y ahí descubren que Ricky tiene leucemia.
¿Por qué no?
Pero tiene cáncer. Y no es que el cáncer sea divertido, pero es que...
¿Quién es Ricky? ¿El hijo de Job? ¿O qué? De repente a esa familia le cayeron todas las desgracias
todas,
del planeta.
Todo empezó desde que el papá lamió la cola de un gato negro, ¿no?
Y luego, pero, y ya, y luego...
No hubiera pasado debajo de esa escalera, ¿no?
A Felipe le
no
pasa...
No debí de haber jugado Jumanji.
Desde que jugó la Ouija después de las 6, les empezaron a pasar
todo. Ahí es donde se mezcla con cañitas, ¿no?
Están conectados.
Los Carlos.
Es de Charlie's Multiverse.
Es el cañitas verso, ¿no?
Y también en la región más transparente, ¿no? Van a salir en más cosas. En Aura también salen ahí fantasmas, ¿eh?
Sí, entonces descubren que, o sea, para acabarla de mamar es, ya tiré al mono a la alberca, ya se cayó de la escalera y además...
Tiene cáncer.
Tiene cáncer.
Y en lo que están ahí, Felipe janguea con unos de sus amigos, así entre comillas, que son como los bullies de la escuela.
El Lobelo.
El Lobelo, que nunca he conocido a nadie que se llame así. Yo creo que es como un... Como un albur, ¿no? Que puso Carlos Cuauhtémoc Sánchez. ¿Sí lo ves o lo velo?
Cuando mis hijos crezcan lo entenderán.
Le había puesto lo beso, pero dijo no, mejor no. Y le pasan cosas como que lo encierran en una alcantarilla todo el fin de semana y nadie nunca iba a pasar por ahí.
No, pero además siento que desde esa parte como que para poder contarte estos 24 pasos te tienen que plantear la situación de un güey ultra pendejo, ¿no? Como súper ingenuo que no aprende de una y luego cae en otra. Y que casualmente todo mundo con quien se topa tiene una
culero,
frase. Parecen galletas chinas, ¿no? Tienen una frase
es
que decirte.
Es que cada cosa que le pasa a Felipe tiene que traer una enseñanza.
Una lección.
¿No? Una lección. Y sí, los diálogos de esta madre se me hacen terribles. Y la gente habla... ¿Cómo decirlo? ¿No? Hablan demasiado hiperbólico, ¿no?
Sí. De repente, no sé, se cae Ricky y el papá le dice a Felipe, tienes que saber que no puedes, no sé, un campeón no traiciona a su hermano. Y, el papá, pinche caja fuerte.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Oye, sí,
tío Ben, despierta.
El papá diciéndole, Felipe, un campeón no es chiva. Un campeón no va de chismoso.
Felipe, escúchame muy bien. Escúchame bien. La paja es de quien la trabaja.
Y de hecho, o sea, los 24 capítulos tienen nombres como... Un campeón acepta las consecuencias de sus actos, que es cuando lo tira a Ricky.
Sí.
Un campeón nunca desea mal a nadie, porque Felipe dice, ojalá este güey se caiga de la escalera, y se cae de la escalera. Un campeón valora a sus hermanos. Luego hay unos más raros, como un campeón reconoce que sus poderes provienen de Dios.
O sea, ¿pero provienen de qué Dios? De Morgan Freeman, ¿no?
Es que sí son Jedi esos güeyes, los campeones. Vienen de la
Le
fuerza.
Le faltaba poner un campeón vota por el pan siempre, ¿no?
Un campeón está a favor de la familia heterosexual.
Un campeón sale a marchar a defender al INE.
Un campeón sabe que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nada más, güey. Ya está en contra del aborto.
Nos habíamos quedado en donde encierran a Felipe estos bullies en la alcantarilla de la escuela, además un fin de semana. Y en esa noche Felipe escucha, se le aparece a alguien, ¿no? Que es un personaje que se llama Evie. Que es...
Poison Evie.
Que en ese momento como regresando un poquito, como que, o sea, hay cosas que no me parecen y que estén tan chido conectadas. Una que me parece una mamada es cuando la mamá le dice que se quede porque ella se va a ir al hospital y le dice que le ayude con la casa. Sí. Y este güey dice, a huevo, le voy a cobrar $100. Y sí. Dice, ¿qué pedo?
Sí, mi hermano se está muriendo. Pero yo por barrer el piso cobro $35.
Pero como que siempre pasa que este güey conoce a alguien que le dio un consejo.
No, y en algún punto Evie, que es esta, al principio es esta presencia como misteriosa, sobrenatural, que lo ayuda, le regala una cajita con frases. Yo creo que a Carlos Cuauhtémoc se le acabó la imaginación de cómo hago que este güey aprenda. Y entonces ya le da una cajita con frases y ya la saca y es como de, no seas culo, Felipe. Ok, un campeón no es culo.
Ay, en vez de darle una llave, una salida de esa alcantarilla en donde habían ratas, serpientes,
comida.
Vamos a darle algo que realmente...
En vez de meter la mano por la reja y hacerle una paja para que pase la noche.
Igual y le dijo, Felipe, ¿quieres una llave para salir de la alcantarilla o te lo cambio por lo que está en esta caja?
Y caja, la caja. Estaba grabando un TikTok, ¿no?
La caja, la caja.
Y voltea y la rata, es la caja, la caja, la caja.
Ya, entre otras desventajas, creo que antes de que lo encierren, van al club deportivo con los bullies estos. Sí. Los güeyes hacen un porquis, entonces le hacen un agujero para espiar el baño de mujeres. Obvio los cachan y Felipe es el que...
Pero a ver, tiempo, explíquenos qué es un porquis.
No, perdón, como la película de porquis.
Dije, esa categoría no la he visto ahí en el...
Es una posición...
En el big.com. Es una posición... Sí, más? Fueron a ver a las morras. Pero otra vez, o sea, ese güey ya había pasado, creo que se había empedado con el Lobelo. Él le soltó al perro para que lo mordiera y luego ahí va de pendejo otra vez con ese güey. Estaba bien pendejo.
Esto podría llamarse que sangre de cachazapes. Porque...
Sangre de soplanuca.
Sí, en algún punto lo invitan a una fiesta, le dan chupe y luego sueltan un perro que solo está entrenado para morder zapatos, pero Felipe agarra y le da un putazo al perro y el perro lo muerde. Y aparte, llega el papá a la casa, Felipe está al borde de la muerte después de que lo atacó un pitbull, y el papá, Felipe, hueles alcohol. Perdón, papá.
Felipe, hueles un chingo azulitos.
¿Cómo iba a saber que Lobelo me iba a hacer esto después de que lleva 50 páginas de culero? Pero bueno, se le aparece Ivy en la alcantarilla, es la que lo saca y le da la caja.
No, en realidad Ivy no lo saca, como que solo es lo que decía Mariana.
Ah, lo guía, ¿no?
De para cómo que verga salga. No le da un pinche taladro o algo para que se escape. Nada más le da la caja y se va y este güey se queda jetón. Y al otro día el conserje...
No. Es ¿no? Lo que pasa es que le dice como de... Tiene que caminar y encuentra como otra salida. Y me acuerdo porque esa es la lección de un campeón no se queda postrado. Entonces Felipe dice como, no, aquí me voy a quedar a la verga. Y como, no, güey, camínale. Y ya camina.
Se encuentra Myrtle la Llorona, ¿no?
Y luego de salida se encuentra...
Agarrando el basilisco.
Encontró la cámara secreta de la escuela, ¿no? Sí.
Un basilisco. Oye, y Felipe...
A ojos locos Moody pajeándose, ¿no? Ahí en la alcantarilla.
Oye, Felipe así de... Yo... No, te lo juro que había un basilisco. El único que estaba allá abajo era el conserje, Felipe. ¿Qué agarraste?
Ahora, algo que no hemos mencionado es que conforme va pasando la historia, este güey siempre que habla del tema de la sangre... Chasquea. Como que se asquea, pero también ve cosas, ¿no? Como que ve bestia.
Ah, bueno, y ve...
Ve gente cogiendo, ¿no?
Sabe si alguien es bueno o no. Por eso, o sea, como que lee a la gente de una manera muy mística.
Pero ¿están de acuerdo que eso está súper gratuito? Como de... O sea, en realidad lo podrías omitir de la historia y ni suma ni resta, pero ese güey como que dijo, voy a elevar... el tono y voy a meter que este güey es como un almuerzo desnudo, pero con trips bien, pues bien raros, nunca los entendí.
Como sexto sentido, ¿no? Pero de gente campeona, ¿no? Veo gente campeona.
Veo gente campeona.
Así Bruce Willis. Bruce Willis al final se dio cuenta que todo este tiempo fue un campeón, ¿no?
Empiezan a abrir la toma y tiene un chingo de medallas en el cuello, ¿no?
El plot es más grande de la historia.
Bruce Willis siempre fue un campeón.
El mejor plot twist del mundo.
Se podría insertar en varias. También lo parece como, eres un campeón, Harry. I'm a what?
No mames.
Bueno, y cada capítulo es una desgracia para Felipe y su familia. Y luego una enseñanza. Y así se van hasta cumplir los 24. El papá de Lobelo y Lobelo resulta que son asaltantes.
Y ese güey, el Felipe sigue siendo un pendejo a los 24. Sí,
eso no cambia.
A los 24 el güey sigue igual.
O sea, como que te deben tener el mismo libro que las otras 10 lecciones que hubo antes de llegar a los 24 sirvieron para puro puto. Ni siquiera el protagonista le sirven, güey.
Sí, porque después resulta que son asaltantes y Felipe como que los ve.
Los
pero...
acusa, pero luego resulta. Sí, hay todo un tema ahí con ellos.
Y luego lo de Ivy, que empieza siendo como una presencia sobrenatural, en algún momento se va a la verga y es un ángel, güey. O sea, pero...
Es un ángel.
Pero no es, no es un ángel como en el sentido que tú te quedas pensando, creo que Ivy a lo mejor era... No, en algún momento es como... creo que es mi parte favorita del libro. Ricky le acaban de hacer trasplante de médula Están esperando para ver si lo recibe. Llega Evie, y este es el de un campeón acepta que sus poderes provienen de Dios. Le dice a la familia como... está ella disfrazada como si fuera enfermera, ¿no? Y le dicen como de, la enfermera. Y le dice a los papás así de, bueno, incluso si Ricky no sobrevive a esto, ustedes tienen que seguir amando a Dios. Así bien gratuito. Y sí les dice básicamente como, pues si Ricky se muere, es voluntad de Dios y lo tienen que aceptar. Y ahí es cuando empiezan a decir que es un ángel que cuida a los niños y mandado para eso.
Pero ¿no hubiera estado más chido que ubican esta escena de Jumanji donde el morro se convierte en mono y está llorando por su cola? Que acá Ivy estuviera así llorando en el hospital y que el Felipe le cortara así como en X-Men la espalda y la sala.
Pues está a dos. Porque
De hecho, cuando la conoce, le hace una pregunta que... En el episodio 1 de La Amenaza Fantasma de Star Wars, Anakin Skywalker le hace a Padme Amidala. ¿Eres un ángel? En esta novela hay muchas influencias de otras obras de arte. Igual.
Sí, o sea, tenemos Karate Kid, tenemos Star Wars, tenemos Indiana Jones, mucho de Jumanji.
Oye, y luego al Dr. Chivago.
Al Dr. Mengele de Schindler. Algo de querida encogía a los niños.
Oye, y luego el consejo Jedi así de Felipe, estás en el consejo, pero no te damos el título de maestro.
Oigan, y además hay una escena donde otra vez vuelve a caer con el pendejo. Bueno, se pelea con el Lobelo en el gimnasio porque van a presentar, creo que a un nuevo atleta. No, en realidad nunca mencionan quién es, pero te puedes dar una idea que podría ser. Soraya Jiménez.
A lo mejor ni era, güey. Era el papá de uno de los niños. Ay, sí, soy de taekwondo. Y otra vez les dan unas formas, ¿no? Para que las llenen de que se quieren inscribir al equipo que iba a ser este güey.
Y hay una urna. Tienen como esta urna. Y se pelea con el Lobelo. Este güey tiene un amigo que siempre lo describen como el gordo con acné.
El gordo de grano. Para bien lo políticamente además. Correcto que es este libro, ahí sí le valió ver.
Alta literatura. Seguro van a querer hacerle lo que le están haciendo a los libros de Roald Dahl. Todo el lenguaje ofensivo, van a querer quitarlo de
sangre. Lobelo y su amigo con sobrepeso.
Pero si tienes un gran punto, o sea, esto te muestra valores. Hay una parte que me sacó un chingo de pedo donde como que le explican al Felipe cuál es el rol del hombre y de la mujer.
Ah,
que,
sí.
Que no mames, que como que dice, el hombre está para trabajar. Y si llega del trabajo, no hagas preguntas. Está cansado. Déjalo descansar. La mujer tiene que atender la casa y a los niños y no sé qué.
Lo dicen muy en serio, no lo dicen como parodia, ni como ¿no? crítica. Ni...
Bueno, sí, yo lo hice como parodia, pero en el libro es en serio.
Sí, creo que... No sé cuál es. Creo que es el de un campeón está unido a su familia. No sé, pero sí explican como el hombre tiene que salir, no sé qué. Y cuando regresa, la mujer se calla. le prepara, cría a los hijos y ya. Y es... Entiendo de dónde viene. O sea, el güey quiere hacer como de... que son un equipo, que una familia es un equipo y entonces unos ponen algo y otro. Pero sí es como de 1950 su aproximación al tema.
Bueno, a ver, vamos acabando con la trama.
Hay una persecución hacia el final del libro.
Bueno, luego persigue por alguna razón a Felipe y a su mamá.
Creo que Lobelo, ¿no? Lobelo sí, y su Lobelo, papá.
Descubren que son criminales.
Son de autos, el auto se...
Lobelo empieza siendo bully y al final es nazi el güey. O sea, es asaltante, es asesino, güey.
Falta que le pusiera una bomba, ¿no? A la casa de...
Y al final es ya líder de ETA, ¿no? Un pedo así.
Luego se voltea el coche de la mamá. Ya los malos, ¿no? Lobelo y todo van a terminar de acabar con ellos. Y sale mucha gente de la calle, ¿no? De la nada. Al final resulta que eran ángeles.
Es que todo lo que decimos parece parodia, sí, sí. Pero no es.
Espero que le hagamos justicia a este libro.
Sí, o sea, sale Felipe del coche que está madreado. Salen muchas personas a defenderlo. Los asaltantes huyen. Y luego cuando sale la mamá, ya todos desaparecieron. Y sí eran ángeles. Que...
Pero hubiera estado más chido que todos les crecieran alas y se fueran volando, ¿no?
Bueno, yo no tengo problema incluso con que fuera gente real, que cuando hay un choque, ¿sí? Sale gente de real de sus casas.
Los vecinos chismosos.
¿Por qué tienen que ser ángeles?
Es como el de lo hizo un mago, lo hizo un ángel.
O sea, ¿cuántos ángeles no hay aquí en esta novela?
O mínimo hubiera puesto algo distinto, como unos aluches, ¿no? Fueron aluches, güey.
Fueron poltergeist. Ah, no, porque lleva guys en la palabra.
Los poltergeist, ¿no? Luego, obviamente, el hermano de Felipe se cura, se salva. Felipe sí le dona la médula ósea y... Ya, Felipe aprende al final, creo, cómo ser un campeón, ¿no? Después de sus 24 consejos.
Después de 24 insufribles capítulos.
Sí. A ver, ¿qué le ve la gente a este libro? ¿Qué creen que...?
Te digo que yo creo que en los 90s a la gente le daba hueva criar a sus hijos. Y entonces iban a Vips, veían este tipo de libros. Que es así, yo lo leí hace años y fue así.
Fue revelador. Ay, JP,
¿Por qué lo leíste? ¿Qué te llevó? O sea, ¿te obligaron a leerlo? O...
No, yo era de esa época que me gustaba mucho leer. Ya no.
Ahora leo instructivos del shampoo, ¿no?
Me gustaba mucho leer, lo vi y era como literatura infantil, se lo pedí a mis papás y me lo compraron. Y ya lo que ocasionó en mí fue como sentirme mal todo el tiempo conmigo mismo porque no hacía ninguna de estas cosas. De hecho, yo cuando leí lo de que cobra Felipe los mandados, dije, ¡ah, qué buena idea! Voy a empezar a cobrar por ir al queso, güey, y a las tortillas. Y yo creo que es una novela muy, muy fácil de leer. Se lee como en media hora.
Pero no, es terrible. O sea, no, es difícil. Aunque sea muy fácil de leer, no quieres no leerla,
eso,
güey.
Eso coincide con Cañitas, que son novelas pésimamente escritas, porque mucha gente en este país ha leído. Pues creo que porque no te demanda mucho, o sea... Justamente eso, se puede leer en media hora, una hora. Oh,
puta, Cañitas, leerlo fue un reto.
que sin pedos podrías ir al P.F. Chang's, pedir un menú, pedir 24 galletas y ahí está el libro, güey. Las imprimes con Scholastic.
De galleta en galleta, ¿no?
En Premio Planeta, güey. De novela. Sí, yo creo que es eso. Sí, no te demanda mucho y está hecha como si fuera una novela formativa. Entonces es... las maestras también es como, esto le va a dejar lecciones a los niños para que sean buenas personas. Lo que pasa es que es un concepto de buena persona muy, 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 muy limitado. Güey, pues, en un punto es como un campeón, son los 10 mandamientos, ¿no? Un campeón honra a sus padres, un campeón santifica las fiestas. Y en algún punto es como de, bueno, no sé, si es el caso que tus papás son unos ojetes, que no es el caso de Felipe, pero... Pues, no sé, siempre como que es muy reducido lo que
puede ahora, hacer este libro. Ahora, ¿tú que lo leíste como... Lo leíste como en una edad parecida a la de Felipe?
Un poquito más chico, yo creo, como
pero,
los 9,
pero sí te identificaste en algo, o sea, dijiste... O sea, ¿un morro se puede identificar con esos pedos?
Yo también veo chamucos o en la sangre.
O a menos que sí sea como un morro de una familia súper tóxica, se podría identificar.
Yo creo que... buena pregunta, no sé. Yo creo que hay algunas cosas que a lo mejor dices... Ah, pues sí me ha pasado, pero en el sentido más general. Así
no las partes como de la paja.
O sea, sí, yo también voy a la
hay
escuela.
Hay temas como el bullying, por ejemplo, la a enfermedad. Sí. O sea, sí tiene temas trágicos que presentes en muchas familias, pero la manera en que están narrados aquí hace que sí se preste a la risa, a la comedia.
Sí, no, y además, ¿no? Además...
Podría ser una obra musical como el Tenorio Cómico que se llama Sangre de Campeón, ¿no? Con Sergio Bazañas.
Como Felipe, ¿no?
Con Luis Gerardo Méndez, como Felipe, por favor. Sí, pero... No sé, yo creo que estás tan chico que ni siquiera te preguntas si te identificas o no. Nomás es como muy directo. Son como 24 putazos de... Neta, tienes que hacer esto. Aparte hay una parte que es como un campeón se define pronto. Así de... Pero es como de, güey, si a los 11 años ya quieres ser abogado o algo así. Empiezas, si quieres ser escritor, escribe diario. Y si quieres no sé qué...
Hay una parte increíble que justamente creo que Felipe quiere ser escritor para
para desgracia de su
parte
familia.
Más,
oye,
más,
que le pegue el papá.
Más, ¿no? Absurda de todo esto. Mira, voy a leer este diálogo. Creo que lo tiene con el director de... con su mamá. Con su mamá, que le dice, oye, ¿por qué no haces un libro, no?
Si fuera, pues, con todo lo que aprendiste.
Aprendiste de tus lecciones, pues, de campeón.
Es el Inception del Inception, ¿no?
Pero lo cabrón es que eso explica por qué está tan mal escrito, porque lo escribió un niño de 12 años, esta novela.
Sí, es que hasta parece que todo el libro de Sangre de Campeón fue el libro que luego hizo Felipe. Podría ser incluso.
Podría ser, sí.
Después. Y Felipe responde, yo no sé escribir. Digo, uno a sus 31 años apenas está aprendiendo cómo es este desmadre. Imagínate, Felipe a sus 12. Y la madre responde, sí sabes, ¿recuerdas la carta que redactaste para el director cuando te iban a expulsar? Es genial. Has dicho que tienes sangre de campeón, ¿verdad? Yo creo que un campeón no se queda con los sueños en la mente. Actúa y los convierte en realidad. Escribe tus experiencias, Felipe. Difúndelas. Enséñale a los demás niños que pueden ser triunfadores si se lo proponen. Haz un libro lo mejor que puedas y después buscaremos a un escritor que nos eche la mano para corregirlo y publicarlo.
No, y de eso, pero gracias de eso vivimos tú y yo, güey, de ser escritores fantasmas.
Si no para que te vas Felipe, al techo a pintar, ¿no?
Le llegó un mensaje a JP, ¿no? De la mamá de Felipe. Oye, te encontré en LinkedIn, ¿no?
Oye, te encontré en OnlyFans y ahí me llevó a tu LinkedIn.
Oye, ¿cuánto cobras por hacer este? Mi hijo le encanta escribir. Y de los de, no, pues 10 mil pesos. Híjole, tengo 2 mil, ¿no?
¿Cómo nos vamos a arreglar? Te vendo un ángel, ¿no?
Las alas de un ángel.
Oigan, pero ¿no siente que cuando un libro siente la necesidad de nombrar el título en sus textos, automáticamente es un libro que podría considerarse malo? Como en las canciones de, si nombras el literal de tu coro, es como de... Ver, ya me lo dijiste todo desde el título y como que todo el tiempo es campeón.
Sí, aquí lo hacen mucho. Campeón. Lo hacen mucho y muy obvio. Es uno de los tantos problemas que hay en este libro. Y además, bueno, como este diálogo de la mamá, ese es el gran problema, creo que de la gran mayoría de los diálogos, en donde todos son aleccionadores, ¿no? O sea, no hablan como gente normal, sino como que cada adulto que habla con Felipe le dice, o sea, es como si estuviera leyendo ahí el manual didáctico del buen comportamiento.
O sea, podría ser Splinter de las Tortugas Ninja, sí. El tío Ben, sí, el zorro, no, el Dora la Exploradora también.
El zorro.
Sí. El zorro de la Pero ese güey es bien criminal.
Ese güey ni habla. Yo me voy a adelantar un
Creo
poco.
Creo que ni siquiera como un cuento, ni siquiera es como un cuento. O sea, como que lo veas como una... No siento que tenga una trama literal. O sea, ni siquiera que le ayude al morro a, por ejemplo, a saber escribir o empezar partiendo de algo.
No, a ver, y ni siquiera la edad de Felipe... Ni siquiera hay una conciencia de lo que es el mundo real. Por ejemplo, en otra página, él piensa en su futuro y en lo que va a ser de grande y dice... Quiero tener dinero, ¿no? Para ser un experto en computadoras solo necesito trabajar más en ellas. Nada más necesito aprender a usar el internet, imprimir fotografías y dibujos, luego estudiar matemáticas, ahorro mucho dinero, después quiero tener un hotel cerca del mar y ahí aprovecho a tener mi casa enfrente.
100 consejos millonarios con Master Muñoz, ¿no? Sí, así, güey.
Es el predecesor de ese güey, Carlos Muñoz es el Padawan de Carlos, es otro Carlos, un Carlos más a la vista, güey. Yo tengo una, me voy a adelantar un poquito, es mi frase o escena favorita o más odiada, pero creo que ilustra lo que dices, que es el papá lo está diciendo algo, creo que cuando se lo madre el perro. Imagínate que estás, o sea, te empedaron tus disque amigos, casi te come un pitbull y tu papá te dice, Felipe, respétate a ti mismo. Y obliga a los demás a que te respeten. Hay fiestas a las que no debes ir. Compañeros que no deben ser tus amigos. Sé fuerte y enfrenta una realidad. Las personas malas desean aplastarte y hacerte sentir como una lombriz. No le sigas el juego. No trates de caerles bien. Aléjate de ellas. Piensa, ¿por qué buscas a Lobelo? ¿Solo porque tiene moto y tú no? Que me recordó a Javier Velasco, ¿no? Que decía que... Le decían de chico, a ti solo te quieren las morras porque tienes moto. Y dice, pues me quieren por algo.
Mejor que me quieran por eso. Que no me quieran.
Dice, solo porque...
Porque lo dejan ver otro rollo y no lo mandan a dormir temprano.
Solo porque lo dejan andar en la calle, hacer fiestas, fumar y emborracharse y a ti no te dejan. Y es como, pues sí, güey. Dice, cuidado, hijo. La maldad se disfraza de belleza. Pero detrás de ella hay muerte y destrucción.
Eso te lo podría haber hecho Thanos, güey, en la película.
No, mira, mi parte más odiada, hay muchas, pero creo que sí la... Una que sí dije, no mames, ya casi al final cuando Ibis aparece en el quirófano y habla con los papás y les cuenta la anécdota de un terremoto que ocurrió en la Unión Soviética. Además dice, ocurrió en 1998 cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, pero bueno, es otro tema. Y que cuenta...
Y pone, y malditos rusos, ¿no? Se ve así, pues ya una posición bien personal.
Los ucranianos habían mandado un terremoto a la Unión Soviética.
Malditos rusos que mataron a mi abuelo.
Que se queda atrapado una mamá y una hija.
Una mamá y una hija están en los escombros y la mamá para hacer que su hija sobreviva le da de beber de su propia sangre, ¿no? Porque ella pues, está muy sedienta y ya no se sabe si después incluso la vuelven vampiro, ¿no? O algo así. Y los papás...
Y eso están... inspiró a Bram Stoker, ¿no?
Y los papás están así, ya no, puta, parecía que escucharon la mejor anécdota de sus vidas, güey. Y dicen, no, no suenas como una persona normal. suenas como un ángel, ¿no? Y solo falta que Ivy, ¿no? Guiñe el ojo a rompa la cuarta pared, ¿no?
Y guiñe el ojo. También hay eso que dices es lo que a mí más me cagó del libro, que todo mundo tenía un consejo, pero cada consejo era más trágico que el otro. O sea, cuando este güey le pide varo a su mamá se echa una historia de, es que yo te tuve y te cuidé y nunca te cobré nada. Y es como de, tranquila mamá, andamos chupando tranquilos.
Le pedí 20 pesos para hacer el mandado, ¿no?
O también cuando el atleta, porque no mencionan quién es, pero sí les cuenta una historia de que encontró un niño que estaba como en un rincón y como te lo empieza a escribir parece que va a ser una escena... sexual, porque dice, lo tomó de espaldas, se pone de cuclillas y le dijo, tú puedes, no debes de... Era cuando cuenta la historia de las bici, y se echa una mamada ahí de superación personal. Como que eso es como lo que, como que no sé, es algo que ni siquiera pasa en la vida.
No, ya hay otra, que es una historia que cuentan de dos hermanos que eran como albañiles. Y que los dos querían ser pintores. Entonces echan un volado y uno tiene que ser albañil mientras el otro estudia. El güey se hace pintor y le dice como, ahora tú puedes estudiar pintura. Y entonces le dice el maestro como de, no, por tu trabajo siendo albañil tú ya jamás podrás ser pintor. Y dice, hablan los hermanos, dice, ya me enteré de la mala noticia. Jamás podrás ser pintor. ¿Cómo lo siento? Dime, ¿qué puedo hacer por ti? El mayor contestó, pinta mis manos mientras estoy orando. Y cuando vas al cuadro, recuerda que estas manos se deshicieron para que tú te hicieras. Cámara, hermano. Güey, si no querías, me hubieras dicho.
Cámara, hermano, ya no quiero pintar.
Este libro comparte mucho, por ejemplo, creo que con algunas obras de Paulo Coelho. ¿Te acuerdas cuando hablamos de alquimista?
Alquimista. Sangre o campeón.
También Coelho mezcla, mete muchas parábolas. Muchas historias, anécdotas en su novela que quieren parecer muy profundas y igual que te dejan una enseñanza. Y
sí, pues, que al final es vacío.
Esa de los hermanos pintores pues, es igual de absurdo que el resto de...
Que además, igual que en El Alquimista, son las mejores partes del libro, las que no escriben ellos.
Y es interesante ver si Carlos Cuauhtémoc se inventó esas historias adentro de su novela o si las robó de alguien más como Pablo Coelho, que se las robó a Oscar Wilde y a Borges. Y creo que, bueno, creo que sí, el éxito de este libro, porque sí ha tenido mucho éxito, sí se explica de eso. O sea, creo que sigue el modelo de libros como los de Stephen Covey, ¿no? El de los 12 hábitos para adolescentes altamente efectivos o algo. O sea, que los papás piensan que si te dan este libro... te van a ser mejor persona, vas a ser un mejor hijo, vas a... casi como si te hicieran, como si te mandaran un campamento, ¿no? O al catecismo. Mira, esta es la biografía que el propio Carlos Cuauhtémoc Sánchez tiene en su página de internet.
Autor ese güey sí es como de, está mal que yo lo diga, pero...
Ese güey subió su propia Wikipedia, ¿no?
Sí, yo lo busqué y te aseguro que cierto. Sí.
Autor de 35 libros, bestsellers, longsellers... leído por más de 30 millones de personas, dice, designado como uno de los escritores latinoamericanos más importantes, junto con Gabriel García Márquez y Germán Hesse, que
no es latinoamericano. No te pases de verga. O sea, sí tiene un buen manager ese güey, ¿eh?
Algunos de sus libros se han vuelto clásicos y referentes del tema. Muchos son lectura esencial en escuelas. Yo creo que más bien tiene un negocio con muchas escuelas en donde...
O con alguna librería que es como proveedora de escuelas, porque, por ejemplo, a mí en el TEC, fue el TEC, me dejaron leer esa madre.
No, güey, te pases de... ¿A qué edad?
¿Mandé?
¿Cuántos años tenías?
O sea, 30, no nos los dejó como para que lo leyéramos como que en fuéramos maestría, el target, ¿no? Sino como para hacer un ejercicio. De era como una clase de valores.
Ah, ok.
No era como de literatura, pero estaba bien random que en el TEC te pusieran como a desglosar y...
O sea, ¿en prepa?
Pues por, de ahí saco todos mis chistes de caldo de pollo y eso. En esa clase leí un chingo de mamadas así.
Es que si no fuera por las
porque escuelas... Porque era como de valores familiares. No sé qué chingados era esa clase.
Si no fuera por las escuelas, creo que... No, o sea, los lectores primordialmente vienen de ahí, de la lectura obligatoria.
Y del VIPS, no lo olvides.
Y en el Sanborn, mira, ¿no? Hay algo de que agarras libro y te metes al baño.
Algo muy importante en la biografía. Dice que sus libros tienen el sello de garantía de calidad.
Y libros que se leen completos.
Y tiene hasta fecha de caducidad, ¿no?
¿Qué el libro? ¿Qué ¿cómo es? Norma IBS.
Permiso CEDENIL, qué chingados, ¿no?
Si no te gustó, te devolvemos tu varo, ¿no? Oye,
tiene cuatro sellos, ¿no? Exceso de mano.
La Profeco aprobó.
Exceso de literatura, exceso de consejos.
Yo ahí anduve buscando ahí en la página, que les digo que ya es influencer, en YouTube tiene muchos...
Pero se convirtió como qué, como en... Como estos coaches Muñoz. Motivacionales.
Sí, totalmente.
Un Diego Dreyfus.
Pero además con un sesgo muy...
¿Sigue como en el target infantil,
adolescente? No, ya empresarial, ya más grande, pero incluso, pero muy religioso. Porque tiene algunas que es, por ejemplo, tiene algunos videos entre los cuales destaca 6 ideas del satanismo con las que convives día a día y no te das cuenta. ¿Cómo sería Dios si Dios dijera el Padre Nuestro? ¿Y cómo conquistar a la persona que te gusta? Todos estos son videos que...
Me interesa el último, vamos.
No, pues yo creo que pronto va a acompañarnos con el Richo Farrell, ¿no? Ese güey.
Y tiene... algunos de sus otros libros son Descalabrados...
Le maman los descalabrados, ¿no? Esta historia tiene un chingo de descalabros. Empezando por su escritura, pero también los personajes.
Descalabrados, una novela intensa, emotiva que une a la familia, puesto por él mismo, yo creo. Volar sobre el pantano, a veces tocar fondo es inevitable. Enfócate en resultados, ser feliz es la neta, los ojos de mi princesa y Juventud en Éxtasis, que es un tema...
Es otro gran clásico también de las letras mexicanas. De ese podríamos hablar... próximamente en otro capítulo.
Ahora, ¿ustedes creen que este libro dé para hacer una serie, por ejemplo, en Netflix, Amazon, no, o tan siquiera algo por ahí en VIX?
Yo creo que ya se hizo y es La Rosa de Guadalupe. O sea, es la misma esencia.
Para no darle ni un peso, ¿no?
Yo creo que de ahí viene La Rosa de Guadalupe, en cierta...
O como dice el dicho, ¿no? Estos programas de elección.
Como dice el campeón. Oye, ahora, hablando de Juventud en Éxtasis, es algo que, bueno, tenemos ahí por los datos curiosos del escritor, pero creo que es por esta novela que recibió, bueno, él lo pone en su página, que recibió una carta de Juan Rulfo.
Hay muchos misterios en la literatura latinoamericana. Uno es por qué García Márquez recibió un puñetazo de Mario Vargas Llosa. El otro es por qué Juan Rulfo alabó la obra de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Le hizo una carta de recomendación, tengo entendido, ¿no?
Sí, sí, sí.
En el 17 de octubre de 1984, Juan Rulfo envió una carta al Consejo del Premio Nacional de la Juventud avalando la calidad de esa novela y recomendándolo como un joven autor.
No cabe duda que la literatura latinoamericana obra de maneras misteriosas, güey. ¿Qué pedo?
¿Qué vio Juan Rulfo en esto?
Yo creo que ni la leyó, güey. Ya estaba hasta la madre.
Pero pues también ha de ser como entre cuates, ¿no? A lo mejor eran cuates, no sé si tuvieron algún tipo de relación, pero no sé si existe eso en el mundo de los escritores de...
No.
Eres mi cuate, me ayudas a hacer mi prólogo.
¿Cómo crees que eso pasa? Estás loco, ¿no?
Tráfico de influencia.
¿Crees que en ese gremio hacen esas cosas? No, mames.
Eres un ingenuo, Pep Manuel.
Estaba campeón de ser sutil.
Deja de difamarlos.
Un campeón no duda de la República de las Letras.
Un campeón no tiene esos pensamientos negativos en contra de la intelectualidad. Así,
este
mexicana.
Es el capítulo 25, ¿no? Nunca dudes de la industria.
Un campeón no cuestiona la industria.
Sí, no, no. Obviamente, si Rulfo.
Un campeón sabe que el mercado se regula a sí mismo.
No, pues era para
ay, a lo
para...
mejor Juan Rulfo fue el escritor fantasma de Felipe, ¿no? No, para escribir. Así fueron los tres libros que escribió Pedro Páramo, El Llano en Llamas y Sangre.
Sí, cuando la mamá de Felipe decía que iban a buscar un escritor, había Rulfo. Pensado en Juan Rulfo.
Oye, pero tengo un fragmento de Juventud en Éxtasis que dije, a lo mejor sí al principio este güey quería ser un escritor muy serio y luego se convirtió en otra cosa, pero dice... Bueno, lo voy a leer todo. Empieza con un fragmento del libro y luego ya la sinopsis. ¿Quieres tener sexo?
Verga, fin. Sí me quedo a ver.
Mi pregunta fue tan directa que bajaste la cara, en segunda persona, arriesgada, mostrándote agraviada. Diste media vuelta con intenciones de salir. El escote triangular de tu vestido dejaba a la vista la piel blanca de tu juvenil espalda. Yo leo eso como el maestro Juan Rulfo y sí digo, sí, sí, jalo.
Sí, yo creo que eso Juan Rulfo ahí sintió algo, ¿no? No,
sí, ahí se lo imaginó como esta categoría de POV, ¿no?
No te disgustes, me acerqué. Eres una mujer muy hermosa. Miles de hombres darían cualquier cosa por tenerte. Y me atrevo a suponer que sería tu primera experiencia. Pero antes me gustaría que supieras algunas cosas sobre mi pasado.
Y cuando acabo de leerlo, Juan Rulfo tenía una sandía, ¿no? Así.
Tenía un Pedro parado. Y dice la sinopsis, dice, Efren es un seductor experto, cautiva a las mujeres y siempre mantiene el control. Pero después de tener relaciones sexuales con Joana, se da cuenta de que acaba de traspasar una frontera que nunca debió cruzar. Confundido, sin saber cómo resolver los problemas en los que se ve envuelto, pide ayuda a un connotado sexólogo, quien lo hace comprender las implicaciones de la sana sexualidad. Durante el torbellino más intenso de su vida, Efren conoce a Damar, con quien se atreve a experimentar una aventura diferente, amar a una mujer.
No más, eso ya es como una rola de Arjona.
Juventud en Éxtasis es una historia intensa, emocionante y con un final totalmente sorpresivo.
Sí. Casual. Así plot twist, tenía herpes.
Yo busqué otros libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Además, todos tienen portadas horribles.
Horribles.
Enseñaremos la portada de Sangre de Campeones. Hay una niña vestida de ángel, ¿no? Bueno, es pésima. Y hay libros, o sea, en su página tiene catalogados... las novelas formativas juveniles como Sangre de Campeón, Juventud en Éxtasis, pero también tiene literatura adulta y que les marca, hay una advertencia en varios de sus libros de que ese libro es para adultos, o sea, de que contiene escenas
eróticas,
o sea, habla de sexo y todo, o sea, como que si lo lees seguro es una reverenda.
Sí, que a lo mejor solo dice pene, ¿no? O vagina, o ni siquiera eso, útero.
Pero como si fueras a leer
Dice, y amamantó a su bebé, ¿no? Algo así bien X.
Cuatro sellos.
No se fue, casi se recomienda discreción para leer esta mamada, ¿no? Como si te fueras a pervertir por leer además eso, ¿no?
Hay otro Sangre de Campeón. Sangre de Campeón en pie de guerra, Sangre de Campeón sin cadenas, Sangre de Campeón invencible.
Como una trilogía de...
Sí, pero creo que en otros sí es Felipe, en otros ya son otros personajes, pero yo les quería preguntar, ¿qué otro Sangre de Campeón se imagina que puedo? O sea, porque hay Sangre de Campeón en pie de guerra, sin cadenas, invencible.
Sangre de Campeón para que no te chingue el saco. No,
Sangre de Campeón, la venganza de Lobelo, que es cuando Lobelo ya sale de la cárcel y quiere vengarse de Felipe porque lo chingó.
Sangre de Campeón, Ricky entra en remisión, ¿no? No, no es cierto.
Sangre de Campeón, el último descalabro, ¿no?
Sangre de Campeón, escribe como Juan Rulfo.
Sangre de Campeón, ahora en el espacio.
Sangre de Campeón para Shaolin, ¿no?
Y el crossover con Carlos Trejo, ¿no? Sangre de Campeón en Cañitas. Ahora la familia de Felipe se muda a Cañitas y les aparece el ente y el monje y
tal. Y luego hay unos crossovers con otros de autoayuda, ¿no? Como sangre de campeón for dummies.
Sangre de campeón con tu cuerpo, ¿no?
¿Quién se llevó el queso del campeón?
El monje campeón que vendió su Ferrari, ¿no? El caballero campeón de la armadura oxidada.
Carlos Cuauhtémoc Sánchez, escucha todas estas mamás. Las va a notar, ¿eh? Las va a hacer.
No mames, hay que ir a registrar.
Sigan, sigan, esto es oro, ¿no? Esto es oro, sigan.
Esto lo editamos para que no. Para
que no, hay que cobrarle primero, ¿no? No, por favor, díganme más.
Sangre de crepúsculo. Felipe es un vampiro.
Sí. Y sigue teniendo 12 años, ¿no? O sea, no crees en Felipe.
O que la hija del terremoto en la Unión Soviética sí se hizo vampira. Era sangre de campeón.
Esa sería una precuela, ¿no? Porque hay que ir al pasado, a la Unión Soviética en 1990.
A lo mejor es un especial de Halloween que es... Sé lo que hicieron los campeones en el verano pasado, ¿no? Querida, me encogí al campeón, ¿no?
Esto es todo para una franquicia más que Rápido y Furioso, ¿verdad?
No, más que eso. Esto te da para 30 películas de entrada.
La saga del campeón.
El campeón no tiene quien le escriba, ¿no?
Crónica de un campeón.
Esa falta.
Esa falta.
Otro dato curioso, bueno, ya habías mencionado la encuesta de lectura, lo que más lee la gente, o lo que más leí en el 2006, era a García Márquez, Octavio Paz, a Cervantes, yo tengo mis dudas de eso, y a Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
Hay que tomar en cuenta que esto es, alguien va y le pregunta a la gente,
sí,
¿qué hables el libro, tu libro favorito? Y por eso son como los de
y me sorprende, of mind. Me sorprende que no estén los libros vaqueros.
Ya lo decía Borges, que un clásico es un libro que nadie lee, pero que todo el mundo conoce, ¿no?
Ajá. Ella, sí.
Eso se explica en las respuestas de esa encuesta.
Sí, están, o sea, si se meten, de veras buscan. Yo sí me metí, a este grado odié el libro.
Así, yo ordené 4 libros más que me llegan mañana, ¿no?
Yo dije, yo tengo que hacer lo posible para desenmascarar a Carlos, aunque no me haya hecho nada. Pero sí, me metí a ver la encuesta. 70% de los encuestados respondieron que no sabían o que no leían o que ninguno era su libro favorito. Así que probablemente había un fan inmenso de este güey, de Carlos Cuauhtémoc, que contestó todos sus libros, porque ahí aparece Juventud en Éxtasis, Volar sobre el Pantano y Sangre de Campeón. También sale Cañitas.
¿Ah, sí?
Sale Cañitas entre los más leídos de esa encuesta. Y también hay uno que es insuficientemente especificado. O sea, que la gente dijo, ¡ay, el libro ese! El del
monje. Ese, el de aquí. Ese. ¿Sí te acuerdas?
Es el del descalabrado. Y pusieron todos los de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
A ver, vos, ya mencionamos algunas preguntas hipotéticas. Yo tengo otras. ¿Qué embrujo le hizo Carlos Cuauhtémoc Sánchez a Juan Rulfo? Les quería preguntar, ¿creen que este libro realmente ayuda a ser una mejor persona? O sea, ¿o la literatura de este tipo, didáctica, moralista, sí creen que surja efecto en la gente que la lee? O sea, ¿sí crea mejores ciudadanos, mejores seres humanos? O sea,
yo creo que es como un efecto placebo de... Si lo lees convencido de que te va a ayudar, seguramente vas a poder rescatar un montón de cosas que... Pues digo, no está mal si te dicen, respeta a tu familia, ¿no? Y a lo mejor no lo haces, que como que entres en esta vulnerabilidad de, ah, este libro me lo dijo, le voy a hacer caso. O sea, yo creo que hasta ahí, pero algo así como de los valores, la neta es que no es creo.
Que yo siento que un libro no te enseña eso. No. ¿Verdad? Un libro no te enseña...
Y porque el escritor no está en tu contexto ni tú en el de él. O sea, al final él parte de una de lo que él cree que es correcto.
No, y al final los libros buenos, los que te cambian es porque... el autor es vulnerable y te muestra las cosas que a él le duelen como persona, con las que te puedas identificar y al final decir, ok, hay una salida de esto, pero no cuando lo hacen de forma tan, tan obvia, ¿no? Y con un concepto tan cerrado de qué es lo que es ser buena persona.
Y porque también tenemos esta idea, o todavía sigue en el aire, esta idea que la literatura tiene que hacerte buena persona, uh-huh, o tiene que aportarte algo.
O que tiene que servir
o
al
que,
país.
O que todo tiene solo... que ser educativo, la neta no.
Sí, o bueno, ¿qué aprendiste de ese libro? Pues a lo mejor no, me gustó, pero no tuve que aprender nada.
Que los niños agarren mala lección y empujen a su hermano, ¿no? De la escalera.
Sí. Ah, por cierto, el drenaje, eso... ¿no?
Pero no, y además este güey nos da una probadita de lo hueva que ha de haber criado a sus hijos, ¿no?
Sí. Seguro son...
Seguro no, puso una empresa de pintura, ¿no? Los mandaba a pintar a un chingo de casas.
Que por cierto, al final eso no lo revelamos, pero Ricky se cae de la escalera porque se había subido... ayudarle a su hermano, a Felipe, a pintar, y Felipe, ay, güey, pinto en chinga, y Ricky en la noche ahí.
Yo creo que el villano de esta novela no es Lobez, no es, digo, Lobelo, perdón, es
el
Felipe.
Ah, el Lobez no infernal, ¿no? Wolverine. No, sí es Felipe.
Es Felipe, ¿no? Ahí nos engañó.
Es el él es el único güey de la verga, o sea, sus papás sí lo quieren, el güey cree que no y está en conflicto.
Niño malcriado, egoísta, o sea, el pendejo.
El güey tira a su hermano de una plataforma de 15 metros y su recompensa es que sale con contrato para libro, güey.
Sí, no, o sea... no, yo no quiero un hijo como Felipe. ¿No? Y lo peor de todo es que quiere ser escritor.
Yo tenía una pregunta hipotética, que sí, una teoría de conspiración, que en realidad Felipe es el que se cae de la plataforma y todo lo demás lo alucina. Que todo
en el hospital, ¿no? Bueno, es que a mí la presencia de Ibio de Los Ángeles podría deberse a que Felipe lo estaba alucinando, ¿no?
A lo mejor eso pasa en Sangre de Campeón.
O a lo mejor podría ser que fue un trip que le dio la sangre, ¿no? Y nada más se quedó ahí en el viaje. Pero sí, es una madre mía, es realidad, fantasía. No sabes si Los Ángeles podría ser que el Ricky sí se haya muerto. No sé, güey. Está buena esa teoría, ¿eh?
Bueno, pero nosotros podemos estar aquí. Creo que queda claro que no nos encantó el libro, ¿no?
No, sí, no.
Y nosotros podemos estar aquí hablando horas, pero yo creo que sería bueno escuchar a alguien serio y su opinión sobre Sangre de Campeón.
Como ustedes bien saben, en este programa tenemos la presencia frecuente del maestro Octavio Paz, que él nos dirá sus impresiones acerca de esta gran obra de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Maestro, por favor, ilumínenos con su sabiduría.
Fue una influencia decisiva, no solamente en mi formación intelectual, sino yo creo en la de toda mi generación.
Bueno, pues eso opina el maestro Octavio Paz. Yo estoy arrepentido de todo lo que dije, la verdad, después de escucharlo.
Maestro, solo usted sabrá.
Si a Juan Rulfo le gustó esto, ¿por qué no le gustaría el maestro Octavio Paz?
Toda la razón. Somos unos ignorantes.
Y respetamos tu pluma, Octavio. Tu pluma de carne. ¿No?
La última sección de este humilde podcast es... títulos porno para esta novela. ¿Qué pensaron?
Si esto fuera una parodia porno, a mí ya te lo había platicado desde que lo leí, sería Sangre en el Campeón.
Yo tengo un par que podrían ser Fluidos de Campeón o Semen de Campeón. Así muy directo, para que la gente sí le pique al video.
Esa es la
video.
Secuela, ¿no? Sí. Ya cuando Felipe tiene 14, 15 años, es Semen de Campeón.
Ay, parece que ya es insuperable eso que dijeron, ya cualquier cosa, si le agregas en el Campeón.
Orgía del Campeón.
He hecho Sangre en el Champiñón. Puede ser. Depende de cómo esté tu autoestima. Puede ser uno, puede ser otro.
JP, de los libros que hemos leído... ¿tú en dónde pondrías Sangre de Campeón?
Ah, vamos a empezar.
Y no se vale decir en la basura.
En el ranking de la mala memoria.
Recuerden que hemos leído libros buenos, libros regulares y hemos leído Cañitas. Cañitas siendo lo máximo. ¿Dónde está esta novela?
Para mí, de los que hemos comentado aquí, primero iría Las Batallas en el Desierto. Después Crónica de una Muerte Anunciada. Después, para mí, Volando Solo. Esos son los buenos, ¿no? Que hemos leído. Después, Cañitas, la verdad. Porque aunque El Alquimista está mejor escrito, de forma estricta, es mucho más insoportable. Entonces, es ya de los malos. Cañitas, El Alquimista y Sangre de Campeón. Creo que es el peor que hemos comentado.
Sí, yo creo que hasta ahora esto es lo más denigrante, bajo.
Yo creo que Sangre de Campeón podría ser el hijo que dejas en la puerta del DIF, ¿no? Y tocas y te vas corriendo.
Es que, te digo, es chistoso que con cada episodio que pasa Cañitas se redime más y más. Pero por lo menos me reí leyendo Cañitas. Esto es así, es insoportable, la verdad.
Ven, este libro es pésimo.
Pero si ustedes quieren tener hijos campeones, recomiéndenselos altamente.
Si quieren leer lo que leía Juan Rulfo, lean Sangre de Campeón y lean a Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y nosotros ya nos vamos a seguir siendo campeones.
A respetar a nuestros padres.
Vámonos a llenar la guía de estudio de esta novela. Y síganos en las redes. Sí, subiremos videos de OnlyFans, ¿no?
Vamos a subir citas sexuales y textuales todos los miércoles.
Tenemos Twitter, @librosmame. En todo lo demás, Libros de la Mala Memoria. Síganos por ahí, estaremos subiendo contenido. Tenemos, bueno, es Twitter, Facebook, Mail, Tinder, Grindr, Bumble, OnlyFans,
Metroflog,
Disney Plus,
Hi-Fi, HBO, Amazon Prime, Vix Plus,
Fruit Ninja, todos nos pueden encontrar en todos lados. Pues vayan a leer y a
si les gustó, usen el hashtag #soyuncampeón.
Chao.
Chao.